corriente 3 horas y de ahí vuelve a irse por 6 horas más. La policía ha cogido de salir en hora de la madrugada a ver a quién agarran en la calle pintando carteles porque la gente ya no da más.
Y desde el costero municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos apuntó.
Aquí en el reparto Armando Silva, donde vivo, en 24 horas hasta 9 horas sin corriente. No hay alimento, no hay transporte, la salud no funciona. Aquí todo es un desastre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y la Unión Europea planean celebrar en octubre próximo en Buenos Aires, Argentina, una reunión conjunta de ministros de exteriores de los países de ambos bloques y se baraja la posibilidad de una cumbre de jefes de Estado el 2023, según informaron fuentes del bloque europeo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludo a Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí para este espacio Venezuela Hoy, a analizar los temas importantes de mi país de origen. Pero bueno, hoy la influencia que pueda tener el triunfo de Gustavo Petro, una victoria histórica, se impuso como el nuevo presidente que asumirá a principios de agosto. Petro es una persona que se ha despegado en la campaña electoral de Nicolás Maduro, pero muchos analistas y expertos dicen que representa la misma izquierda. Pero su influencia, su triunfo, las consecuencias, vamos a analizarlas con el panel que presento a continuación. Carlos Harding, analista nicaragüense. También tengo a Negar Granado, abogado y analista político. Y desde Brasil a Roderick Navarro, político venezolano. Con los tres voy a conversar y quiero comenzar con con Negar Granado, o sea, aquí en Miami. Negar, tu lectura de este triunfo, Gustavo Petro, ¿es bueno, es malo? ¿Por qué hay tanto llanto? ¿Por qué hay tanta desesperanza en muchas personas? Pero a la vez está dividido porque hay gente que piensa que no va a ser lo mismo que Cuba, Nicaragua ni Venezuela. ¿Qué crees tú?
Sí, Alejandro, gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que entender es que la desesperanza del venezolano viene dada a consecuencia de la similitud o el análisis que hace del triunfo de Hugo Chávez en el año 98 con el triunfo de Gustavo Petro ahorita en el año 2022. Si nosotros profundizamos un poquito en el análisis, tenemos que empezar por entender de que la mayoría de estos dictadorzuelos llegan al poder con el pueblo, por el voto popular, a través de la vía de la legitimación democrática. Y lo primero que hacen es tomar medidas de corte dictatorial o comunista, socialista, como pudiera ser una reforma constitucional. Empiezan las instituciones, el Estado, a perder su poder político dentro del país, y a consecuencia de eso, lamentablemente, termina el dictador trayendo como consecuencia que se termine o se acabe la democracia en el país.
Ahora, Carlos Harding, tú como nicaragüense, hemos vivido, y son 40 años, 4 décadas, una lucha también por recuperar la libertad en tu país. ¿Cuál es la lectura de Carlos Harding sobre este triunfo de Gustavo Petro en Colombia?
Es muy triste porque Colombia era uno de los últimos bastiones de la democracia latinoamericana. Y ha caído en las garras de la izquierda, ¿no? Yo creo que te lo mencioné hace 4 años, cuando asumió el presidente Duque la presidencia, que la diferencia de votos entre Duque y Petro eran 2 millones, y creo que pues en ese momento te dije, lastimosamente, en 4 años va a ganar este tipo. Y acá, para mí, se está cerrando un círculo importante dentro de lo que es el narcotráfico, el narconegocio de todos nuestros narcoestados, ¿no? Ya tenemos acá el productor. Nicaragua es una mula que lleva la droga de un lado al otro. Tenemos a Rusia en Nicaragua cuidando o suplantando o cambiando la posición que tenía Estados Unidos en materia de seguridad en temas de narcotráfico, en donde va a proteger lo que es el trasiego de drogas. Y tenemos a una Venezuela que desgraciadamente pues está ahí financiando a todos estos dictadorzuelos, como lo dijo el amigo anterior. Pero también tenemos a otro jugador interesante, que es Costa Rica, que es una bodega de droga, la cual es la que surte el trasiego entre Nicaragua, Cuba y otros países. Me preocupa bastante porque estamos viendo señales muy similares a las que vimos en Nicaragua, a las que vimos en Venezuela, como dijo el amigo anterior. en donde muy pronto vamos a ver cambios constitucionales dentro de Colombia, lo cual va a ayudar a perpetuarse a Petro en el poder, y una vez que están montados esta gente, ya lo sabemos, es bien difícil bajarlo.
Bueno, esa es la lectura, y sí, lo recuerdo, fue en este mismo programa, en el otro estudio de Televisión Martí, donde tú hiciste esa profecía, cuando analizábamos en este mismo espacio pues el tema de las elecciones de Duque, cuando se convirtió en presidente de esa nación. Fíjate, paso ahora a Brasil, Roderick Navarro, político venezolano, como joven, Roderick, viviendo en Brasil, que Bolsonaro ha sido un gran aliado también de los Estados Unidos, te pregunto, lo mismo, porque allí habrá elecciones próximamente y este foro de Sao Paulo, esta izquierda que ha ido ganando terreno políticamente en casi todos los países de la región, ¿cómo es el panorama? Primero tu lectura del triunfo de Petro y lo que visualizas que viene para Brasil, si lo puedes hacer.
Claro, Alejandro, pues aquí se vio con mucha tristeza la victoria de Petro en Colombia. Pues no se quería que los comunistas llegaran al poder. Esto es algo que los venezolanos lo sentimos muy bien en carne propia, y por eso muchísimos millones de venezolanos estamos fuera de nuestro país. En todo caso, creo que no fue poca la votación que ocurrió en Colombia en contra del comunismo, así como también podemos ver que dentro de Colombia hay muchas personas que están trabajando, están luchando para que se mantenga su sistema político, se mantenga la libertad económica, se mantengan sus valores. Y pues yo creo que Petro también la va a tener muy difícil. Hay que creer en Colombia y en los colombianos, así como ellos también han creído en nosotros y nuestra lucha. Ahora, en Brasil ya quedan 4 meses para el proceso electoral. La campaña, digamos, de manera informal, ha comenzado en muchas ciudades, en muchos estados. La promoción de candidatos, los acuerdos entre los partidos. Ya es bastante obvio que el presidente Bolsonaro va a ser candidato a la reelección, y con él pues un tren de candidatos que están ya perfilándose para las elecciones aquí en Brasil. Y al mismo tiempo pues tenemos una izquierda que también está organizada, que tienen el candidato a Lula da Silva, va otra vez a ser candidato para ser presidente. Sin embargo, es una izquierda que está más débil que lo que era antes en la anterior elección, porque el gobierno de Bolsonaro ha sido muy positivo. La pegada del gobierno, el liderazgo del presidente ha sido muy positivo frente a la población, y lo pueden ver todos ustedes a través de sus redes sociales todos los fines de semana en los lugares donde llega el presidente a abrir una obra, a estrenar algo o estar simplemente con la población. Y ven pues las actividades de Lula son bastante flojas en cuanto a movilización, en cuanto a la gente, son eventos cerrados. Los eventos del presidente son en espacios abiertos. Ya pronto va a tener una actividad este fin de semana, y pues ya ustedes verán. Las encuestas de todas maneras están diciendo que aquí gana Lula, como también lo hicieron en la elección pasada. Y bueno, yo creo que más bien el termómetro está en cómo la gente está recibiendo a sus candidatos en las distintas ciudades. No le pierdan de vista en este sentido.
Roderick, gracias por este análisis de lo que viene. Pues eso es cierto, los sondeos apuntan a que va a ser el candidato de la izquierda, Lula da Silva, quien conquiste las presidenciales a finales de este año. Negar, la relación de Colombia con Estados Unidos siempre ha sido importante. La ayuda para el combate del narcotráfico en la región, pues la mano amiga que le ha ofrecido Estados Unidos siempre ha sido de primera mano. El presidente Biden ya habló con Gustavo Petro, y Petro ha señalado que tuvieron una conversación de 20 minutos donde hablaron de muchos temas. ¿Cómo crees que vaya a ser esta relación bilateral?
Mira, Alejandro, debemos entender de que muchos críticos hoy en día dicen de cómo es posible que Joe Biden haya llamado a Gustavo Petro para felicitarlo por su triunfo. Definitivamente debemos entender que hasta que Petro no tome medidas distintas a las que ya existen en Colombia, producto de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, no ha demostrado indicios ninguno de que exista algún tipo de presunción de que él está cambiando su línea de gobierno. Sin embargo, debemos reconocer y saber de que Colombia ha sido uno de los principales aliados no OTAN de los Estados Unidos. Colombia ha llevado adelante una política anti narcotráfico que Estados Unidos la ha tomado al pie de la letra para darle duros golpes al narcotráfico. Y segundo a ello, debemos entender también de que este señor Gustavo Petro fue de alguna u otra forma un ex miembro del M-19, una de las guerrillas que se desmovilizó y trató de politizarse tomando esto a un partido político, que fue el M19. Sin embargo, creo que toda persona que trate de llegar al poder por la vía no constitucional, por la vía de facto, es una persona que debe ser considerada de peligro, que debe ser considerada terrorista o dictador, para poder nosotros poder tomar en cuenta qué va a pasar con Gustavo Petro en Colombia.
Carlos Jardín, ya hiciste una muy buena descripción de la preocupación de lo que tú avizorabas, que venía para Colombia si triunfaba a la izquierda. Ya lo ha hecho. El 7 de agosto hay un nuevo presidente que ha dejado atrás todo el establishment político que se había vivido en esa nación neogranadina. Pero si te pregunto personalmente, tú como analista, tú como nicaragüense, que te has unido a causas de la lucha por la libertad, al pueblo venezolano, al cubano aquí en el sur de Florida, ¿qué es lo que realmente más te preocupa de los tiempos por venir en Colombia y la geopolítica hemisférica?
Fíjate que yo siento, Alejandro, que estamos volviendo a la geopolítica que vivimos en los años 80, en donde teníamos varios países tomados por, ya sea por movimientos guerrilleros, con guerras a nivel de Centroamérica. En este caso, pues, Centroamérica no hay guerra, pero tenemos un problema serio. Tenemos un presidente de Guatemala, Ollán Matthei, con muy poca expectativa de hacer algo. Tenemos a El Salvador, a un dictador básicamente, el presidente Bukele. Tenemos en Nicaragua a este señor Ortega, este asesino. Tenemos en Costa Rica el nuevo presidente, a Rodrigo Chávez, y hay mucha buena expectativa con Chávez. A mí me da miedo, me da mucho miedo, soy sincero, que caigamos nuevamente en errores del pasado, en donde tenemos ya, como te dije yo y ya mencioné, la influencia rusa allá en Latinoamérica. Eso para mí ya representa un problema serio. No todavía... Creo que Venezuela ya ha vivido un poquito y ha probado lo que son los rusos en su país, en tu país. Nosotros ya lo hemos probado. No sé cómo vaya a funcionar un gobierno del presidente Biden teniendo una espada de Damocles aquí en el cuello, teniendo a Rusia en Nicaragua, teniendo a Petro en Colombia, teniendo a otros jugadores políticos como Lula, que pueden menoscabar la democracia a nivel de Latinoamérica y a nivel de América. ¿Cómo se va a ver la balanza realmente de Latinoamérica en temas de libertad y democracia? ¿Cómo vamos a ser afectados nosotros como ciudadanos comunes? No entiendo todavía cómo va a ser la relación que vamos a ver entre gobierno y población a nivel latinoamericano. No a nivel de Nicaragua, no, a nivel latinoamericano.
Bueno, oyendo este panorama y lo que te ha tocado vivir, se lo voy a preguntar a Roderick Navarro, joven, estudiante de ciencias políticas, haciendo vida y trabajando arduamente políticamente en Brasil, buscando alianzas para conquistar la libertad de Venezuela y poder regresar en algún momento. Lo sé porque me lo ha dicho en varias oportunidades. Roderick, pero quisiera que me dieras una respuesta. Alguien ayer me preguntaba, me dice... Explícame por qué le tienen tanto miedo a la izquierda. ¿Qué es lo que está vendiendo la izquierda que mucha gente le tiene temor? Una persona de bastante edad. Y bueno, yo le di mi explicación, pero quiero que tú se la des al público de Televisión Martí.
Bien, bueno, fíjate que esa es la pregunta que tengo que responder a varias de las ciudades que estoy en este momento asistiendo aquí en Brasil como invitado para contar mi experiencia sobre las consecuencias del comunismo en Venezuela y hablárselo a las personas que son hoy precandidatos, ¿no? Para que lo entiendan también desde el punto de vista de nuestro testimonio como venezolanos, y además que busco el testimonio de otros venezolanos que están aquí en Brasil, de demostrarles que la economía es destruida a propósito, que te destruyen los servicios públicos, que no tienes posibilidades de buscar un empleo del que puedas vivir como hacen en otros países. Que tienes que buscar más bien varias cosas que hacer económicamente para poder sobrevivir, que eso es distinto, y también cómo se deteriora pues el tejido social a propósito, porque no es una cuestión de que hacen un mal gobierno, es que toda esta política es hecha a propósito. Les cuento pues que en Venezuela hoy nuestra población está siendo diezmada por el chavismo, muchos estudios demuestran que nuestra población está siendo reducida. La natalidad está bajando, la tasa de mortalidad está subiendo, la esperanza de vida está disminuyendo, y todo eso pues es un trabajo de ingeniería social que ya tiene 23 años, como ya lo han mencionado acá. Entonces, aquí en Brasil esa es mi tarea principalmente. Estoy trabajando con organizaciones políticas, en este caso con el PTB, que es el único partido de derecha acá bien organizado, con doctrina y con una estructura que puede ser un modelo a seguir para otros países en la región, de cómo enfrentar al comunismo, cómo enfrentar a la izquierda. Y es donde quería decir que no todos los sistemas políticos, no todos los fenómenos políticos en la región son iguales. El hecho de que haya ganado ahorita la izquierda en Colombia no es de decir que va a ganar la izquierda en Brasil. Yo creo que todavía falta mucho para llegar a una conclusión de este estilo. Quizás es muy probable que el presidente Bolsonaro gane de nuevo la elección, y de este fenómeno político creo, Alejandro, que hay muchas cosas de las que podemos aprender para el resto de los fenómenos políticos de la región. Cómo se estructura la derecha, cómo llevan adelante el tema de la doctrina, cómo eso lo despliegan y lo convierten en cosas reales y tangibles, y cómo la población se conecta en torno a esto de manera real, porque aquí también la izquierda tiene una forma de actuar, tiene una forma de ser, y pues ya la población siente un asco, siente un rechazo importante ante eso. Entonces, quizás esa no es la misma situación de otros países respecto a la izquierda y respecto a la derecha. Entonces yo creo que tenemos que prestar mucha atención aquí en Brasil. Uno como venezolano pues seguirá haciendo lo propio, demostrando y dando testimonio de cómo el comunismo destruye nuestras vidas, y pues aportar nuestro granito de arena para que acá en este país no lleguen los rojos, sino que continúe siendo un país libre.
Negar, tú como abogado, te toca atender aquí en el sur de Florida a muchísimos migrantes que están llegando tratando de legalizar su estadía en este país, pero se enfrenta a tú como abogado y pues todo el sistema, a unos funcionarios que hay que explicarles por qué esta gente viene huyendo de su país natal. Aunque estemos en el sur de la Florida, piense la mayoría de la gente que nosotros somos patrios de cubanos, venezolanos, colombianos. No, esto es parte de Estados Unidos. Muchos de esos funcionarios son americanos que no entienden claramente realmente la realidad latinoamericana. ¿Cómo le explicas esto mismo que le pregunté a Roderick? ¿Cómo le explicas por qué estas personas vienen huyendo de una izquierda, por decirlo así, o de un comunismo que los ha arruinado? ¿Y qué es lo que hay por lo que se está viendo una fortísima migración, incluso ilegal, hacia los Estados Unidos?
Sí, Alejandro, mira, lo primero que me toca es poder colaborar con estos migrantes o exiliados forzados para poder darle la inducción necesaria para que ellos puedan demostrar lo que es un miedo creíble. El miedo creíble no es otra cosa que situaciones que vivieron en el pasado, en el presente, y que pudieran extenderse al futuro. Cuando nosotros vemos por paralelismo la situación de Cuba, la situación de Nicaragua con el sandinismo, la situación actualmente de los venezolanos, ya me están tocando la puerta de la oficina colombianos que de alguna u otra forma están tratando de llegar a los Estados Unidos por miedo a lo que pudiera sufrir Colombia. Lo primero que tenemos que entender, que estos países comunistas, de corte comunista, lo que hacen es hacer una nueva constitución, hacer una constitución como un traje a la medida del dictador. Lo segundo que hacen es que las instituciones del Estado pierdan la fuerza que pudieran tener y utilizan a la justicia como un brazo ejecutor de ese comunismo, de esa dictadura. O sea, el simple hecho de ser un opositor ya te pone en un proceso judicial como una persona que de alguna u otra forma subvierte el orden legal para esa dictadura. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el colombiano viene de ser perseguido por organismos irregulares como la guerrilla o el narcotráfico, y tiene miedo a ser hoy en día perseguido por el gobierno, un gobierno de izquierda que empieza a ejercer funciones a partir del 6 de agosto. Yo tengo un poquito en contradicción a Roderick, porque definitivamente todos los demócratas tenemos una visión de lo que es la derecha, lo que es el progresismo, lo que quisiéramos como Estado, ese Estado que funcione para los ciudadanos. Pero lamentablemente Bolsonaro ha dado traspiés en su gobierno y Lula se está fortaleciendo. ¿Y qué significa el fortalecimiento de Lula? la actualización del Foro de Sao Paulo, viendo a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, y faltaría Brasil para poder completar ese Foro de Sao Paulo y establecer un socialismo, un comunismo en Latinoamérica.
Bueno, válido, porque por supuesto todo el mundo difiere y realmente los sondeos en Brasil hablan de esto mismo que ustedes dos, Roderick y Negar. Algunas dicen que Lula se va a imponer en las elecciones, otros que será Bolsonaro el que pueda repetir. Carlos Harding, como nicaragüense, tú también, nosotros hemos tenido conversaciones personales viendo cómo nos ha tocado repetir historias pues en el exilio. Pero dentro de todo esto malo que hemos analizado, ¿habrá algo bueno? ¿Hay alguna buena noticia que destacar para todos, cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses?
Bueno, mucha fe y buscar cómo la solución nazca de adentro, no puede nacer de afuera. Desgraciadamente hay muchas válvulas de escape, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, y también en el caso venezolano. Hay muchas válvulas de escape en donde los dictadorzuelos abren para que no se creen y se generen situaciones como las que nosotros vivimos en el año 18 en Nicaragua. Cuando me refiero a válvulas de escape, me refiero a éxodos masivos de personas. Recordemos que la incertidumbre, la falta de fe, de poder seguir adelante en tu país, te crea desesperación. Cuando hay desesperación se comienzan a crear estos movimientos. Y lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Venezuela varias veces. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han abierto las válvulas para que salga la gente, persecuciones. Ya ves, Nicaragua ya tenemos más de 360 días con presos políticos, amigos personales. De hecho, yo te llevé a Jaime Arellano a tu programa, tiene ya 330 días preso simplemente por estar en contra de lo que decía el dictador, el asesino. ¿Qué hay de bueno? No veo ahorita mucho panorama bueno para nosotros en Latinoamérica. Bueno, yo difiero del amigo en Brasil, igual que el abogado acá en Miami. Creo yo que Bolsonaro ha tenido muchos desaciertos y ha creado mucho anticuerpo a nivel de Brasil, pero también a nivel latinoamericano. Y de hecho lo comparaban mucho con un presidente americano. Pero no veo yo a Bolsonaro ganando una reelección. No veo nada bueno. No, el panorama no está bien para nosotros ahorita.
Bueno, definitivamente, Roderick, te voy a tener que dar el derecho a palabra para que pues defiendas tu punto de vista, porque aseguras que Bolsonaro va ganando y que ha hecho una buena tarea y que tiene un gran respaldo, porque fíjate que los otros dos analistas en este espacio de Venezuela Hoy ven el crecimiento desde el candidato Lula Silva, que es el candidato pues del Foro de Sao Paulo y que representa las alianzas y las amistades con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Te doy la palabra.
Pues bien, lo primero que tengo que decir es que el presidente Bolsonaro gobierna para los brasileros, ¿sí? Y tenemos una campaña importante de medios de comunicación internacionales en contra de su gobierno y en contra de todo lo que significa él, representa políticamente para la región. Entonces hay que comenzar por allá. Yo entiendo que los medios de comunicación internacionales tienen la campaña de la quema del Amazonas, cosas que se ha demostrado que no es real. También el tema de persecución, de que hay una dictadura aquí en Brasil, pero eso no es real. Lo que realmente está ocurriendo es que el Poder Judicial está metiendo presos políticos a personas porque opinan, porque generan su opinión. Tenemos presos políticos como presidente de honra del partido PTB, el presidente Roberto Jefferson, está preso político por emitir opinión. El diputado Daniel Silveira, que también ha sido un preso político y perseguido en este momento por el Poder Judicial, sencillamente porque ellos tienen un delito de opinión. El periodista Alan Dos Santos, que está en los Estados Unidos como exiliado, también perseguido por el Poder Judicial. Entonces, allí sí hay un tema de persecución y de dictadura desde el Poder Judicial, cosa que no hace el presidente Jair Bolsonaro. Entonces, ese tipo de campañas, por ejemplo, no son reales. Y cuando tú ves al presidente de la República entrando en los lugares, sobre todo muy enfocado en los lugares donde perdió en la elección pasada, y ves la movilización de personas que hay en torno a la figura de él, pues tú empiezas a contrastarlos con las encuestas y no tienen sentido. Y si empiezas a buscar las actividades y la presencia que tiene Lula da Silva en sus actividades públicas, en sus actividades con la gente, pues puedes ver que es cada vez más flaco, con menos personas. Entonces, aquí realmente hay una opinión de parte de un grupo de encuestadoras y unos medios de comunicación que transmiten al mundo que hay una situación, pero la realidad que están viviendo aquí en Brasil los brasileños, pues, demuestra ser lo contrario. En todo caso, es una opinión como analista político en este momento. Sin embargo, queda ver la elección, cómo quedan las fuerzas políticas. Hasta hoy el presidente Bolsonaro es el único candidato de la derecha que se presenta ante las elecciones, y todas las fuerzas políticas que apoyan esta corriente política están con él, y al contrario, pues la izquierda se está no solamente aglutinando en torno a Lula, pero también tienen otros candidatos que van a lanzarse sin la fórmula de Lula da Silva. Entonces, aquí recordemos que hay dos vueltas, una primera que es el 2 de octubre, la otra el 30, y pues ya veremos cómo se desempeña la campaña a partir de agosto.
Bueno, y veremos qué resulta de allí. Ojalá, dice Carlos Harding. En 30 segundos, Negar, te lo doy a ti, para despedir este espacio por el día de hoy.
Sí, lamentablemente creo que los vientos de cambio que sentimos con la llegada a la presidencia de Macri se